COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE.
Buenas tardes, Campo y Sal, el podcast de agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz. Nos preocupa y mucho la sequía que hace bajar la producción en el campo y nos pone en alerta por las posibles restricciones por falta de agua en los... con Miguel Pérez, secretario provincial de COAG, cómo afecta al campo la huelga del sector de la vid, las consecuencias de la PAC, el incremento de los costes de producción en el campo y el sector de la miel y las consecuencias de la ausencia de lluvia, el abejaruco y la competencia de la miel china. Y nos encontramos también con Olga González, directora técnica de la Asociación de Criadores de Cabra Payolla, y cómo ha estado el verano para los ganaderos. El precio de la leche, la importancia de la presencia del ganado en los parques naturales haciendo cortafuegos a la vez que los animales se alimentan, y las próximas ferias ganaderas en la provincia y también a nivel nacional. Con todo esto y mucho más, arrancamos Campo y Sal.
Escuchas Campo y Sal. Cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Y vamos a hablar ahora con Miguel Pérez, es el secretario provincial de COAG, sobre varios asuntos relacionados con la agricultura y la ganadería. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estáis? Lo primero, porque hay preocupación, porque no llueve y también los altos costes de producción que están por las nubes.
Estamos muy preocupados porque, ¿verdad?, pasa el tiempo, vienen lo que denominan ahora las danas, que son las borrascas de toda la vida, pero pasan por aquí sin pena ni gloria, ¿no?, con cuatro chubascos que han caído para sentar el polvo, como decimos en el campo, pero la verdad es que hace falta que, de manera urgente, que llueva y que llueva bien, que caigan bastantes litros, que empecemos a llenar los embalses, que aliviemos un poco a los ganaderos. En fin, estamos muy, muy preocupados, y eso, bueno, como comentamos, acompañado de los altísimos costes de producción, ¿no?, que estamos en una encrucijada de subida de costes brutal, ¿no?, y estamos bastante preocupados porque no hay día que no me llamen agricultores y que me cuenten la penuria que están pasando, ¿no?, sobre todo el sector ganadero, que yo creo que es de los principales sectores afectados en esta encrucijada en la que nos encontramos.
Miguel, ¿estáis encontrando mano tendida por parte de las administraciones también?
Sí, nosotros estamos en contacto directamente a nivel nacional con el Ministerio, y aquí en las provincias y en Sevilla con la Junta de Andalucía. Estamos explicándoles el problema. Ellos son conscientes, yo también soy consciente de que la solución no es fácil, ¿no? El tema de la sequía, pues bueno, lo que venimos demandando es una serie de medidas que alivien un poco al regadío, ¿no?, fundamentalmente de tipo fiscal, que ahí hay una serie de normas muy perjudiciales para los regantes. Por ejemplo, tienen un IVA de un 21%, en algunos países europeos, porque es posible bajarlo, se ha llegado a bajar hasta el 10%, como en Italia, y además el regante soporta el 21% sin poder desgravarlo, porque las comunidades de regantes son los sujetos pasivos fiscales y no lo pueden derramar a su vez como impuesto a los propios regantes. Entonces lo derraman como una contribución a los gastos generales, y eso hace imposible que las explotaciones se lo puedan desgravar, con lo cual se convierte en un coste más de un 21%, y con lo caro que está el riego, las tarifas eléctricas que han subido casi un 100%, pues la verdad que es un problemón para los regantes. Y bueno, estamos proponiendo medidas de todo tipo, ¿no?, siendo conscientes que no es fácil, pero sería muy importante establecer ya una mesa de crisis, no solamente de sequía, sino de crisis general, a nivel ministerial y a nivel Andalucía, y si fuera posible, en contacto directo con los delegados provinciales, para asumir un escenario que es muy, muy malo para la agricultura, ¿no?, y de forma que intentemos que soportarlo de la mejor forma y que no sigan cayendo explotaciones.
Ustedes han tenido una reunión con el nuevo delegado de Agricultura y Ganadería, que la provincia de Cádiz ha tomado hace poco posesión, y han tenido una reunión con él. ¿Qué le han trasladado también, aparte de estos temas?
Bueno, aparte de esto, también nos preocupa mucho lo que es la aplicación de la PAC. La PAC para Andalucía en general y para la provincia en particular no es una buena PAC. Se nos van a ir muchos recursos económicos, y no solamente los recursos económicos, sino que tiene un método de aplicación distinto, ¿no?, y contrasta con lo que primero dice la PAC cada vez que viene con una reforma, ¿no? Que nos hablan de una simplificación administrativa y luego la realidad es todo lo contrario, que es muy farragosa, va a suponer un cambio para llevarlo técnicamente, va a entrar lo que nosotros denominamos en COA la trazabilidad hasta el último extremo en el campo, de forma que los agricultores van a necesitar un asesoramiento prácticamente continuo, ¿no? Con llevanza de libros de explotación, hay que subirlo online, hay un cambio incluso tecnológico que lo tenemos que afrontar y va a suponer un trabajo muy fuerte para las organizaciones agrarias y para la propia delegación. Uh-huh. Hemos tratado ese tema y bueno, y luego políticamente intentar evitar que no sigan yendo recursos de la provincia. Hay todavía decisiones que son competencia de la Junta de Andalucía en cuanto a las ayudas y creemos muy importante que diseñemos bien esas ayudas, los requisitos que se piden para que la gente tenga acceso a ellas y no se nos vaya el recurso, porque eso al final va a una bolsa común a Madrid y en definitiva lo perdemos en el territorio, no nos podemos permitir ese lujo y máxima en el contexto en el que nos encontramos.
Uh-huh. Hablemos de la vid. Se ha planteado una huelga, ayer había manifestación también del sector de la vid. ¿Cómo afecta esto a los agricultores, a las producciones agrícolas?
Bueno, todavía nosotros no lo estamos notando, pero sí es verdad que la huelga que es de los trabajadores que están en las bodegas, pues sí afecta a lo que son las salidas, las expediciones, sobre todo las exportaciones, y además ahora en una época que es clave, que se va acercando la época navideña, es un momento de importante salida de las bodegas, bueno, por lo que se produce es un estocaje, y de alguna forma, como las bodegas forman parte por arriba de la cadena, en donde nosotros estamos por abajo con los campos, las viñas, pues la verdad es que estamos, bueno, expectantes a ver si tiene solución. Yo creo que, como en ocasiones anteriores, sabrán llegar a acuerdos, ¿no? Es un sector muy vertebrado, que están acostumbrados, la verdad, a hacer huelga, a pelearse en el cercla, pero al final también es verdad que tiene la virtud de saberse poner de acuerdo e intentar llegar a un término medio que establezca, bueno, que los trabajadores no pierdan mucho poder adquisitivo, porque el coste de la vida es muy alto, pero que las empresas bodegueras también puedan soportar esa variación presupuestaria que de buenas a primeras le ha venido, porque nadie preveía que el IPC a principio, cuando se hacen los presupuestos, nadie preveía que el IPC se fuera por las nubes, ¿no? Y entonces hay que comprender también que eso es trastocar de alguna forma las cuentas de la bodega y hay algunas que no tienen la posibilidad de pagar lo que están pidiendo los trabajadores. A ver si son capaces de llegar a este punto de intermedio, de un acuerdo y cierran el conflicto y trabajamos con normalidad.
Ojalá que sí, ojalá que sea un buen acuerdo para ambos. Vamos a hablar también de la miel. Estáis preocupados porque la sequía también está afectando a la producción de miel y ha aparecido el abejaruco, que también es preocupante.
Pues sí, pues cuando estamos en sequía, la verdad es que todo se trastoca, ¿no? Se pierde ese equilibrio natural que debiéramos tener y, bueno, el abejaruco que tiene la misma presencia de todos los años. Lo que ocurre es que lo que tiene es menos alimentación disponible y por eso está atacando de una forma desmesurada a los colmenares, ¿no? Y es un pájaro que tiene predilección por las abejas y si no tiene otra alternativa, pues lo que hace es mucho daño, no solamente por lo que come, sino también porque la bandada de pájaros abejarucos se instalan cercanos a los colmenares y bueno, la abeja no sale directamente del colmenar, los cuches no salen, y esto hace que no pueda alimentar lo que es la colmena, no pueda hidratarla, sin dejar de trabajar, incluso pone en peligro cuando sale la reina, pues si se come a la reina, pues la verdad es que se pierde el colmenar, ¿no? En los casos más graves. Y esto tiene una incidencia que sumado a la sequía, que no ha habido apenas flores y por tanto falta el polen, pues que tengamos una bajada de producción que está en la provincia en torno al 30-40%, ¿no? Comparándolo con otros años. Es una pérdida muy importante sumado a lo que ya hemos dicho de forma general, que los apicultores en este caso pues han tenido una subida de coste muy, muy importante, sobre todo en gasoil, ¿no? Que es uno de los costes más importantes que tienen los que se dedican a la apicultura.
¿Sigue haciendo daño, Miguel, la miel que llega de China, esa competencia feroz?
Sí, sigue haciendo mucho daño y es un asunto que nosotros no paramos de reivindicar porque son mieles que vienen mezcladas, mieles de dudosa o nula trazabilidad, y la verdad es que compararlo con nuestra miel, la verdad es que constituye una auténtica ofensa para los apicultores que lo hacen también aquí, ¿no? Que son absolutamente respetuosos con el medio ambiente y con los consumidores, que tienen una trazabilidad muy marcada, que te dice incluso el origen de donde se produce, y nada tiene que ver con los millones de toneladas que se importan desde China, nos invaden con una competencia desleal en cuanto a la calidad y en cuanto al precio, que viene, por supuesto, con un bajísimo precio, y una vez que nos inunda, pues hace que tengamos en la cuenta de resultados un balance muy negativo por culpa de estas importaciones que entran a discreción.
Pues Miguel Pérez, hemos repasado algunas de las cosas que importantes en nuestra provincia de Cádiz, muy importantes, ¿eh? Hay que mirar al campo, por favor, hay que mirar al campo, que es muy importante, y luego nos acordamos que de ese trabajo que hacen y ese esfuerzo que están haciendo los agricultores y ganaderos. Miguel Pérez, secretario provincial de COA, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Pues este mes de septiembre hace que se inicie también mucha actividad en la ganadería, la agricultura, y vamos a hablar precisamente con la Asociación de Criadores de Cabra Payoya, concretamente con la directora técnica de esta asociación, con Olga González. Olga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, preguntaros cómo estáis, cómo ha sido el verano, cómo estáis en este momento.
Bueno, el verano ha sido bastante duro, yo creo que lo hemos sufrido todo por el calor, y también obviamente los ganaderos, pues con todo el tema de la subida, de todo lo que son los insumos, pues también lo han sufrido, pero bueno, tenemos esperanza de que esta campaña, que se inicia ahora, ¿no?, pues venga con mejores noticias y podamos producir y ofrecer nuestros productos de una manera más fácil, ¿no?, al consumidor.
Pronto se celebran también ferias muy importantes, ¿no?, en Andalucía, a nivel nacional también, donde está presente la cabra payoya.
Sí, bueno, pronto, en octubre, se celebrará cerquita aquí en la Sierra de Cádiz, lo que es la Feria Ganadera de Benaucaz, que empieza el día 13 de octubre y finaliza el 16. Es una feria muy bonita, donde también participaremos los ganaderos de la asociación de la cabra payoya para mostrar nuestros mejores ejemplares. Otra feria más de ámbito nacional, pues está la Feria de Zafra también próximamente, y bueno, allí son eventos ganaderos que son muy importantes, sí.
Y bueno, sigue conquistando el queso de cabra payoya los mercados internacionales, porque no paráis de conseguir premios y no paráis de conseguir reconocimiento a la labor que hacéis.
Sí, estamos, bueno, desde el sector ganadero, que somos la primera cadena del eslabón, muy contentos, ¿no?, de también tener unos aliados, que son los queseros, las queserías artesanas de aquí de la Sierra de Cádiz, que manejan con mimo y con cariño el producto que es la leche, en este caso, y hacen su magia, ¿no?, ofreciendo al consumidor unos productos que, bueno, que son reconocidos, como bien dice, a nivel internacional, y que bueno, permiten también llevar todas esas cualidades tan magníficas que tiene esta leche, ¿no?, de la cabra payoya. Uh-huh. Muy contento. Sí.
Una de las cosas que está causando la sequía, el tema del pasto, pero también tenemos que decir que ahora se habla mucho de la importancia que tienen los ganaderos y los agricultores los parques naturales, ¿no?, esos cortafuegos naturales y el aprovechamiento también de los recursos para producir, ¿no?
Sí, para la Asociación de Ganaderos de la Cabra Payoya, donde todos los ganaderos y ganaderas que son socios de esta asociación estas cabras pastan todavía, ¿no? Se crían en regímenes que son extensivos, donde el aprovechamiento del pasto natural es muy importante para producir. Obviamente, es uno de nuestros objetivos que se reconozca la labor que hace el ganadero en el campo. Y también no solamente la labor, sino que se precisa un ganadero que sea muy conocedor y muy experto, porque no solo tiene que saber de cabras, sino también del espacio natural donde lleva a pastar sus animales. Y estamos preocupados porque creemos que no se está mimando a estos ganaderos que hacen esta labor tan importante, y cuando desaparezcan, pues los echaremos de menos. Y estamos intentando, y en este espacio pues nos ayuda también a hacer, darnos voz, ¿no?, de que hay que cuidar a los ganaderos, hay que reconocer su labor y que las cabras son el cortafuego más eficaz que hay ahora mismo, manejado por personas hábiles y conocedoras de su profesión, que nos hace falta tener más ganaderos nuevos, y eso pasa porque hay un reconocimiento tanto emocional, pero también un reconocimiento económico, que se le pongan las cosas fáciles para que un ganadero que quiera sacar a pastar sus cabras pues no encuentre tantas trabas, tanto económicas como administrativas.
Bueno, Olga, hay países donde se les paga a los ganaderos porque lleven su ganado al lugar, ¿no? Porque por el beneficio que traen al final.
Sí, exactamente. Se le valora como los servicios ecosistémicos. Obviamente el ganado en su finalidad es producir alimentos. Tradicionalmente siempre pues lo hacían aprovechando los recursos naturales. El parque natural, si es así, es porque daba de comer animales. Tenía una índole económica. Muchísimas familias de ganaderos y ganaderas vivían allí con sus vacas, con sus ovejas, con sus cabras, y sacaban su producto mediante haciendo pastar a esos animales. Y si esas especies existían, todas las especies botánicas que hay en el parque natural son comestibles para el ganado.
Claro.
Y esa configuración de ese parque tan magnífico que tenemos es también por la mano de los ganaderos que lo manejaban, ¿no? En muchos países, obviamente, los ganaderos desaparecieron porque, bueno, por otro tipo de modelo de ganadería que era mucho más fácil de gestionar, también con sus complicaciones, obviamente. Y claro, ahora lo están inventando. Hay que inventarse ese servicio que desapareció. Muchas veces, por desgracia, tiene que desaparecer algo para después valorarlo, ¿no? Nosotros estamos intentando decir, por favor, que no desaparezcan.
Claro.
Y que después no nos lamentemos, vamos a cuidar los que tenemos, ¿no? Para que haya nuevos también.
Exactamente, es lo que está pasando en muchos lugares donde, bueno, el ganadero y el agricultor hacen una labor también de vigilancia, el de cuidado de ese medio que tiene también para su ganado, ¿no? Porque ellos mejor que nadie van a cuidar ese medio, y hay muchos sitios donde lo han echado de menos, ¿eh? Desgraciadamente, incendios que hemos visto y que estaban vaciados, pueblos vaciados totalmente porque no había actividad, porque los ganaderos y agricultores se habían ido de ese lugar. Y es importante que lo cuidemos, tal y como nos acabas de decir, Olga. Bueno, ¿y qué tenéis? ¿Proyectos? Me imagino que muchos, ¿no? Y mucho trabajo también.
Sí, ahora, bueno, las cabras en sí, ahora es cuando empiezan a prepararse, ya están muchas secas, ¿no? Y ahora en octubre empiezan las parideras, ahora los ganaderos aprovechan para adecuarlo todo, ¿no?, para la nueva campaña de partos y de nacimientos y de nueva producción de leche, ¿no? Y sí, estamos bastante atareados, ¿no? Y bueno, también con proyectos de queremos seguir yendo de la mano de los queseros que apuestan por la leche de cabra payoya para poner el logotipo, raza autóctona 100%, que es nuestra estrategia para que estas ganaderías puedan ser rentables económicamente al diferenciar sus productos y así valorarlos. Y bueno, contentos con el principio de curso, ¿no? De hacer muchas cosas, muchos proyectos y que, bueno, que al final nuestro objetivo es que la ganadería perdure, que sea una actividad que sea rentable y fácil de llevar, y que haya jóvenes que encuentren en la cría de cabra payoya un futuro económico para sus familias.
Ojalá que sí, ojalá que sí. Pues ese trabajo, gran trabajo que hacen desde la Asociación de Criadores de Cabra Payoya. Olga González es la directora técnica de esta asociación, y a la cual siempre agradecemos que esté con nosotros y que, bueno, nos cuente todas las novedades y todas las cosas que están haciendo, que están trabajando. Muchas gracias, Olga.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y también te cuento que este lunes 26 de septiembre el delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, informa sobre obras de acondicionamiento del sendero circular Río Majaceite. Le acompañarán el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, la alcaldesa del Bosque, Pilar García, y el director de conservación del Parque Natural Sierra de Grazalema, José Manuel Quero. Y la Junta lanza ayudas para la chirla en el Golfo de Cádiz y la draga mecanizada en el Mediterráneo, dotadas con 919.000 euros, coincidiendo con la
las paradas biológicas y se pueden beneficiar más de 500 pescadores andaluces. El delegado de Sostenibilidad se reúne con representantes de la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz. Óscar Curtido destaca la relevancia del sector, de la colaboración y la riqueza del litoral de la provincia en un primer encuentro con AECA. Y durante todo el fin de semana se celebra la primera Feria de Turismo Ornitológico de Conil. El Ayuntamiento de Conil, junto a Agadén, Ecologistas en Acción, han organizado infinidad de actividades mostrando la riqueza natural y a Conil como epicentro de la ornitología, con avistamiento de aves, anillamientos y mostrando el éxito en la recuperación de especies en el municipio. Y Andalucía pide al consultivo una línea de ayudas extraordinaria para paliar el impacto de la sequía. Carmen Crespo solicita que el Ministerio respalde al campo con la doble tarifa eléctrica para regantes y más fondo para infraestructuras hidráulicas. La consejera pide al Estado, además, que defienda la pesca en Bruselas para dejar sin efecto la prohibición del arrastre que afecta al Golfo de Cádiz.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Hasta aquí Campo y Sal de esta semana. Ha sido como siempre un placer compartir contigo la información de la agricultura, ganadería y pesca en la provincia de Cádiz. Y lo que siempre digo, disfruta de los productos de aquí, son de gran calidad y de esta forma valoramos el trabajo de muchos hombres y mujeres que están al pie del cañón 24/7. Gracias y hasta el próximo programa.